Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el programa de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 457 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 29 en la Liga Hipertensión. Recuerdo que el domingo se suspendió el partido en el Molinón en el minuto 3 por atención médica a un aficionado del Sporting de Gijón al que intentaron reanimar durante 40 minutos y finalmente los servicios médicos no pudieron sacarle de la parada y fallecía Constantino Rodríguez, aficionado del Sporting de 82 años que llevaba de socio más de 40. Así que el partido se reanudó el lunes a las 8. Yo entiendo que los dos equipos quisieran jugarlo cuanto antes porque la segunda es muy larga para buscar más fechas intermedias, pero ocurrió lo mismo que hace un par de meses en el Ceuta Almería, un partido que se suspendió al descanso por el fallecimiento de un aficionado y el encuentro se reanudó casi un mes después, no el día siguiente. Obviamente, repito, entiendo que los equipos quieran jugarlo cuanto antes y más el Leganés, que ya se había desplazado a Gijón y quería ahorrarse hacer la vuelta y luego tener que ir otra vez para jugar el partido cuando tocara. Pero a lo que voy es que por encima de todo tiene que estar la humanidad. Y el lunes fue el día en que esa familia enterraba a su familiar. Y lo mismo no era el día más adecuado para volver a llenar el Molinón y jugar un partido de fútbol. O a lo mejor sí, a lo mejor era un perfecto homenaje para el fallecido, pero yo creo que no había tanta prisa en reanudar el partido después de lo que había ocurrido. En estos casos, lo de menos es el fútbol. ¿Debería haberse jugado otro día? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, ya sabéis que lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con David Nieto al mando, se arranca Play Segunda. Subdirector de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué debate sacas para empezar el programa?
Sí, tremendo, es peliagudo, ¿eh?
Sobre todo porque yo te empezaba a escuchar y yo pensaba o creía, bueno, lo normal es que se juegue rápidamente el día después de que no se pudiera celebrar trágicamente, desgraciadamente, el partido el día anterior, pero sí que es cierto que ahora escuchándote y pensando y reflexionando sobre lo que dices, seguramente muchos aficionados que pensaran lo mismo que yo han dicho, pues tienes razón, Óscar Ejido, a lo mejor no era el día siguiente el día más indicado.
Mira, te voy a contar una anécdota, una historia. El presidente de la Federación de Peñas del Leganés, Luis Daniel, que había viajado el domingo a Gijón, se volvió a Leganés el domingo por la noche y durante el viaje de vuelta le fue dando vueltas a la cabeza y pensando que él tenía que hacer algo más. Bueno, pues el lunes por la mañana sacó los billetes de AVE, se fue a Gijón, compró un ramo de flores en nombre del Club Deportivo Leganés y lo llevó a la grada junto al ramo del Sporting y estuvo otra vez en el partido del lunes. Yo creo que a veces hay que quedarse con esos detalles de aficionados, de gente, de compañeros de grada, del fútbol, que por cierto, dieron tanto la afición del Sporting como la del Leganés, bueno, pues unos detalles o un comportamiento que te aplaudir.
Desde luego que sí, la verdad es que hay este tipo de partidos y este tipo de circunstancias dejan anécdotas como este aficionado de Leganés que tú dices es tremenda y bueno, pues en fin, sobre todo desde el Play Segunda, ya que empezamos así, el recuerdo para Tanti, que es ese aficionado que falleció el otro día en el Molinón y bueno, pues en fin, es el fútbol, es la vida y es lo que nos deja actualmente este tipo de circunstancias. Yo recuerdo algún partido antiguamente que separara Ejido, pero la verdad que últimamente estamos parando, y lo comentabas tú antes también con un partido este año en Ceuta, un montón de choques, ¿eh? O sea, yo no sé qué está pasando últimamente, pero antes no se paraba tanto el fútbol.
Sí, es cierto que es un accidente que ocurre muy poco en el fútbol y que esta temporada llevamos ya desgraciadamente dos en las gradas de segunda. Ahora estamos en Gijón y hablamos con David González para que nos amplíe cómo fue ese domingo y ese pasado lunes, pero no adivinas, Duro, de qué equipo vamos a empezar hablando en este Play Segunda, porque ya empieza a ser...
Vámonos.
Va a dejar de ser noticia en algún momento.
¿Del Racing?
También, pero vamos a hablar primero del Zaragoza. Es un equipo...
¡Ay, mi madre!
Es un equipo que cuando marchan mal las cosas, hay que decir que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones, ¿eh? El pasado lunes destituye a Rubén Sellés, echó también a Chema Indias, echó al entrenador y al director deportivo, que había traído al entrenador nuevo después de que echaran a Gaby. Y digo que al Zaragoza no le tiembla la mano porque ya hizo lo mismo la pasada temporada, echó al entrenador y echó a Juan Carlos Cordero, que era el director deportivo, y el nuevo director deportivo es Lalo Arantegui, que vuelve al Real Zaragoza y venía con la misión de elegir nuevo entrenador. O sea, un marrón más que ya sabe que si le falla, acabará en la calle.
Bueno, ha firmado un par de años. Lalo, que es muy querido, que es muy zaragocista, que es canterano, que le recuerdo yo de su etapa como futbolista en la Unión Balompédica Conquense. Pero creo que es un acierto ejido, fíjate. No sé cómo analizar exactamente lo del Real Zaragoza, porque si recuerdan, hace 15 días les decíamos, en Andorra y en el partido de este fin de semana ante el Burgos, el Zaragoza tiene que sacar al menos 3-4 puntos. No ha sacado ninguno. Está 8, que no me parecen tantos para cómo está el asunto en Zaragoza. Pero creo sinceramente, Óscar, que poner a Lalo y devolver a David Navarro, que es el técnico que coge al Real Zaragoza, también de la cantera, y que, por cierto, le recordarán porque fue expulsado el año pasado en un Zaragoza, Racing de Ferrol. Creo que es un paso adelante el Zaragoza, mirando también a la temporada que viene, pase lo que pase este año con el equipo. Así que es una primera piedra, pase lo que pase, ¿eh? Ya veremos lo que pasa.
Ya veremos si el Zaragoza se queda en segunda o acaba en primera federación. Decías tú que si no hablábamos de Zaragoza, hay que hablar del Racing. 53 puntos, recupera el liderato tras ganar en Castellón, 1-3, con 0-3 al descanso, con una superioridad aplastante el equipo de José Alberto, que vuelve a abrir hueco y deja a los de Pablo Hernández segundos con 49 puntos, a 4 del primero, y bueno, tiene un poquito más de hueco con el tercero, que también tiene 49 el Almería. El Racing, no sé si va haciendo la goma como los ciclistas, ¿no? Que parece que se da un pasito atrás, pero enseguida remonta y no solo se engancha al grupo, sino que tira de él, lo lidera.
Ya estamos en el mes de marzo, Ejido. Llevamos todo el año hablando de esta fecha. Creo que da un golpe encima de la mesa el Racing el otro día ante el Castellón en Castalia, 0-3. En un partido que, por cierto, tenemos la sensación que acabó un poco bronco, pero ahora es cuando el Racing tiene que dar el otro golpe. ¿Y dónde está para mí el otro golpe? Ante el Córdoba, ante el Albacete y ante el Sporting. Es decir, en los próximos 3 partidos en el Sardinero del conjunto de José Alberto López, al que le mandamos mucho ánimo también, que se recupere, por Dios.
Es verdad que fue baja el pasado fin de semana en ese partido entre primero y segundo. Pues líder el Sporting, 53, segundo el Castellón con 49, los mismos puntos que tiene la Almería, una Almería que sigue sin perder, aunque no pasó del empate en Albacete, y aún así sigue teniendo la mejor racha de segunda con 4 victorias seguidas y un empate, ha sumado 13 de los últimos 15 puntos. Sí ganaron el Depor, también con 49 puntos, y el Málaga, que tiene 47, y los dos han sumado 2 victorias seguidas después de venir de perder un partido. Y después de 4 empates, la Unión Deportiva Las Palmas volvió a ganar para mantenerse en la sexta posición. Los canarios ganaron 0-3 en el Reino de León, se quedan con 45 puntos y tiene uno más que el Ceuta, equipo del que ahora hablamos. Pero la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue ahí al filo de que se cae, de que no se cae, pero aguanta esa sexta posición, que es la de derecha de momento a jugar el playoff.
Una victoria importante que necesitaba la plaza, tanto Las Palmas de Gran Canaria como el equipo. Venía Las Palmas, Ejido, después de 7 partidos consecutivos sin ganar, pero claro, ahora la racha se me convierte en 5 sin perder, porque gana Las Palmas en León, golpe encima de la mesa también, 0-3 en el debut de Rubén de la Barrera, pero es que ha sumado un punto en los últimos 4. Así que Las Palmas, que como digo, sé que las sensaciones son las que son, pero Las Palmas viene a empatar contra el Castellón y viene de hacer un muy buen partido el otro día en León, que lo estuve bien.
Bueno, dicho que ahora vamos a hablar del Ceuta, pero antes dejadme que empecemos en Gijón, porque el pasado domingo, lamentablemente, como contábamos, un aficionado perdía la vida en el Molinón, en el minuto 3 de partido contra el Leganés. Se tuvo que parar ese encuentro por incidencia médica en la grada, y por desgracia, David González, el aficionado del Sporting, no lo superó. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Sí, fue un domingo dramático y han sido horas de mucho luto, mucho duelo y mucha solidaridad con la familia. El domingo, como cada semana o cada 2 semanas, Constantino Rodríguez Tanti, un aficionado de 82 años de Pola de Sier, una localidad cercana a Gijón, acudía a su asiento en el Molinón, como hacía desde hace 40 años, socio de plata, 40 años ininterrumpido como abonado, lo hacía acompañado por su hijo y por su nieto, y al llegar se encontraba indispuesto, empezaba el partido y saltaba la voz de alarma, los sanitarios corrieron rápidamente, desde el estadio, pues desde esa zona del estadio se avisaba, eran conscientes, por ejemplo, el portero del Leganés fue el primero en avisar al árbitro de lo que estaba sucediendo y a pesar de los esfuerzos, durante 40 minutos los sanitarios trataron de reanimar a Constantino, no fue posible salvarle. A partir de ahí se procedió siguiendo el protocolo a la suspensión del partido, se recuperó el lunes a las muestras de solidaridad, de arropa a la familia por parte del club, del resto de la afición, incluso ejemplar el comportamiento de la afición del Leganés, quienes volvieron el lunes lo hicieron con una pancarta, también los directivos del Leganés que participaron el lunes en la reanudación del partido en un sencillo pero muy emotivo acto de homenaje a uno de esos seguidores de toda la vida de su club de fútbol que lamentablemente no le pudo el equipo dedicar la victoria y que esta vez, pues acompañado por su familia, perdió la vida, lamentablemente, allí, en su abono del Molinón.
Empate a cero, acabó ese partido entre Sporting y Leganés. Un abrazo muy fuerte a la familia de Tanti, a su nieto y a toda la familia, por supuesto, del Sporting de Gijón. No es la primera vez que ocurre esto esta temporada. Pasó en el Ceuta Mería al llegar al descanso y el partido se acabó jugando una semana después. Bueno, eso pasó en el Alfonso Murube, donde juega un Ceuta que lleva 3 victorias seguidas contra Mirandés, Córdoba y Granada. Tridente de victorias que dejan a los caballas con serias opciones de ser el tapado de esta liga para meterse a Álvaro Gallardo en el playoff. Muy buenas.
¿Qué tal, familia de Play Segunda? Pues sí, el Ceuta está dispuesto a dar guerra hasta bien entrada la competición en esta Liga Hypermotion, porque el equipo caballa, que se había caído un poquito, ya decíamos la semana pasada en este mismo espacio, de esa batalla por las 6 primeras posiciones, vuelve por su fuero. 3 victorias consecutivas ante Granada, Córdoba y Mirandés, como decía Óscar, pues le han catapultado de nuevo a estar ahí coqueteando otra vez con las primeras posiciones de la clasificación. Y esta semana no os quiero contar nada. Las Palmas Ceuta, sexto contra séptimo, con un punto de diferencia y siendo el conjunto ceutí pues uno de los equipos más lanzados. Ahora, eso sí, habrá que ver cómo se compite sin Cookie Zalazar, que es uno de los jugadores más en forma de la competición y que sufrió un pinchazo el pasado fin de semana en Anduba. Tampoco estará Campaña para ese partidazo el domingo a las 2 de la tarde, pero de nuevo la ilusión se ha disparado en la ciudad autónoma con inauguración de su nueva tienda oficial. Está a unos metros de donde estaba el antiguo local, pero mucho más renovado y mucho más actualizado a los tiempos y con la ciudad, bueno, pues más que ilusionada, ya decimos. Esta semana Gran Canaria, la próxima llega el Depor al Murube, así que cuidado que se apunta a la fiesta y quiere dar guerra al equipo de José Juan Romero hasta final de la competición.
Un abrazo, Álvaro. No me extraña que haya ilusión en Ceuta. Claro, alguno dirá, no, el equipo de revelación es el Málaga, que viene de tontear con el descenso en los últimos años, de bajar y de subir, y está ahí arriba pelando el playoff. Pero duro, sin ninguna duda, el Ceuta es el equipo revelación de esta temporada y de esos dos próximos partidos que tiene, que nos cuenta Gallardo, depende de su futuro de si va a estar en el playoff o no.
No pongamos el foco en que el Ceuta es el equipo revelación por intentar meterse en playoff. El Ceuta, Ejido, es el equipo revelación de este país en los últimos 2 años. Es el Ceuta. Es el Ceuta en segunda división. Está séptimo el equipo. Es una temporada increíble. Estuve viendo el partido el otro día en Miranda de Ebro. Me encantó el equipo y sobre todo destacar que es sobre todo con la base del año pasado, Óscar, con Pedro López en la portería, que ha vuelto a ser titular, el emeritense haciendo un partidazo, con Ahmed, que fue expulsado en banda derecha, con Redruello, con Carlos Hernández, con Yameli, con Cookie Zalazar, como decía ahora Álvaro, en zona ofensiva. A mí, este Ceuta es que me ilusiona porque es un equipo al que muchos jóvenes, yo tengo 36 ya, no soy tan joven, nunca habíamos visto en el fútbol profesional, y pase lo que pase, aunque se descienda Ejido, hay que ponerle foco ahí, este Ceuta es ya la revelación, no de segunda, no de Play Segunda, sino del fútbol español, una pasada lo que están haciendo en el Murube.
Y es un equipo que en casa es muy fiable y que lleva 3 victorias seguidas en el Murube, aunque Almería, Depor y Ceuta son las mejores rachas de las últimas semanas. Hay 4 equipos que llevan 15 días sin saber lo que ganan un partido. 2 son el Cádiz y el Zaragoza, que se enfrentan este fin de semana y que ahora hablamos de ellos en la tertulia de Segundones, pero dejadme que vayamos antes a Córdoba y a Huesca. El Córdoba viene de perder contra el Ceuta y el Almería y viene además de salir goleado en casa con el Andorra y se aleja del playoff, que lo tiene ahora a 4 puntos. Así que, José Antonio Alba, la pregunta con un Córdoba que iba lanzado es ¿qué ha pasado? Muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Pues esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos en Córdoba. ¿Qué ha pasado con este equipo que hace nada estaba con la flecha apuntando hacia arriba, sumando 18 de 21 puntos posibles y que ahora no solo ha perdido tres partidos de forma consecutiva, sino que ha encajado 9 goles, 8 de ellos en las primeras partes. Un bajón físico terrible del equipo en estos últimos partidos que nos tienen a todos bastante preocupados. Es cierto que ha jugado Anya prácticamente con el mismo 11 siempre y que esta misma gente lo han hecho muy bien hace apenas un par de semanas. Por eso todavía queda un resquicio de confianza en que el objetivo se puede lograr. Quedan muchos partidos por delante y tan solo hay 4 puntos de diferencia con el sexto clasificado, pero lo cierto es que la caída ha sido tan tremenda que andamos todos bastante preocupados en el Arcángel. Hay algunas razones. Yo, para mí, la principal es un bajón físico y quizá algo de fatiga mental por disputar varios partidos seguidos. Anya ha repetido prácticamente el 11 en casi todos los encuentros, variando como mucho un jugador. Y luego hay que decir que algunos de estos futbolistas que parecen intocables en el Córdoba parece que no pasan o no atraviesan por su mejor momento. Jugadores como Albarrán, como el portero Iker Álvarez, como Jacobo, como Carracedo, en fin, futbolistas importantes, Requena, Isma Ruiz, que han jugado muchos minutos y en algunos casos no atraviesan por su mejor momento. Y la solución no parece fácil. Este próximo domingo visita al líder de la categoría. Difícil, no imposible. Todo el mundo tiene todavía algo de esperanza, pero aquí andamos preguntándonos también, efectivamente, ¿qué ha pasado?
Pues partidazo el que tiene el Córdoba por delante contra el Racing de Santander. Y vamos a hablar de la parte de abajo. Decía que íbamos a ir también a Huesca porque del descenso ha salido el Real Valladolid y eso ha hecho que entrara el Huesca, que fue el rival precisamente al que ganó en Zorrilla por 1-0. Así que, Luis Abadías, el Huesca se mete otra vez en el pozo. Muy buenas.
¿Qué tal? Pues sí, el Huesca está metido en una montaña rusa. Un día arriba, otro abajo, depende de los resultados. Ahora es verdad que acumula 2 derrotas seguidas. La inesperada fue la del Mirandés, aunque es verdad que el Valladolid era una salida difícil y se ha convertido en un rival directo. No sé si de forma accidental, pero de momento ahí está el equipo vallisoletano. Así que la derrota ha hecho mucho daño porque eso va a obligar al Huesca este fin de semana a intentar sumar un buen resultado ante el Albacete. O un buen resultado, no, una victoria, porque lógicamente si no hay rivales que están empezando a escapar de la quema, no mucho, no hay gran diferencia, y además es que si el Huesca ganara al Albacete, podría meterlo en esa pelea porque se quedaría tan solo 2 puntos. Es decir, que es una final, casi podríamos decir así, aunque ese término, la verdad es que muchas veces se utiliza y no es real, pero sí que es cierto que es un partido muy importante para este Huesca, que como decimos, de la mano de John Pérez Boro, no termina de arrancar. Lleva 15 puntos el técnico de los 45 que ha habido en juego, ya empieza a haber dudas sobre si de verdad va a ser capaz de sacar a este Huesca adelante, pero está claro que este partido del fin de semana va a ser muy importante tras haber caído al descenso con esa derrota el pasado fin de semana en Valladolid.
Sábado 7 de marzo, 4 y cuarto, es Huesca Albacete, un Huesca duro que, ojito.
La verdad es que la situación es difícil, y es difícil sobre todo porque si la situación del Zaragoza, la de la Cultural, la del Mirandés, la del Pucela, la del Granada, es difícil, es que en medio de todo eso está el Huesca. Creo que hace una semana te lo dije, me preocupa el Huesca porque solo ha ganado 2 partidos y además como locales se ha llevado en el último mes de competición, en este año 2026, algún golpe importante. Todo el mundo se acuerda de aquellos de aquellas bajas en el mercado invernal que se terminaron marchando, Arabia Saudí y demás, y a mí me tiene medio preocupado este Huesca porque no termino de cogerle el punto y el equipo no termina de arrojar de alguna forma resultados positivos para salir de abajo, una zona con la que lleva Ejido coqueteando pues desde el inicio de temporada, desde luego.
Como el fútbol aragonés se quede sin representantes en segunda, va a ser un auténtico drama para la próxima
mensaje
temporada.
Mensaje a pasar. Aficionados de Huesca y Zaragoza. Estamos en la jornada 28. Queda mucho, cada vez menos, lo sé. Queda mucho, pero hay que estar ahí. Yo leo mucho la prensa de Zaragoza y hablo con muchos aficionados del Zaragoza y el drama es tremendo. El drama es tremendo todos los años, pero hay que estar tranquilo. Vamos a ver y no hay que dar nada por hecho porque para como está el asunto, para llevar el Zaragoza 12 o 13 partidos sin ganar, a mí 8 puntos no me parecen tantos, ¿eh? A mí.
Claro, pero luego hay que estar ahí. Cuando son 8 puntos que llevas de ventaja, te parecen poco. Cuando son 8 puntos que tienes que remontar, te parecen muchos. Esto depende de cómo lo mires. Y antes de cerrar la portada, ya han tratado los mensajes. Duro, ¿qué detalles nos deja la semana o de cara al fin de semana?
Mira, Soriano, el jugador del Deportivo de La Coruña, el año pasado en la Sociedad Deportiva Eibar, bueno, el año pasado no, pero en definitiva que en segunda división se está saliendo este chaval, llegando muy arriba, siendo muy fiable. Y hablando de fiabilidad, como no hemos hablado en esta portada de la Unión Deportiva Almería, el Almería que está tercero, que tiene 49 puntos, los mismos que el segundo Club Deportivo Castellón,
¿Tú sabes lo de Arribas y Miguel de la Fuente?
Vaya pareja.
Porque dos tantos y tres asistencias desde su llegada a Miguel de la Fuente, cuatro goles y una asistencia, Sergio Arribas. El Almería a la chita callando, ¿eh? En zona de arriba, dejando buenas sensaciones, sacando resultados importantes y siendo tercero, lo dicho, tiene 49 puntos, está con los mismos que el segundo Castellón. Y como hemos hablado del Córdoba en esta portada del Play Segunda, destacar sobre todo la victoria de la Andorra, que, y lo digo mal y pronto, yo me quedé flipado, sí. Estaba ganando el equipo andorrano en la media hora 0-3 en el Arcángel. Bueno, pues 1-4 y el Andorra, que está en media tabla, tiene 35, 5 por encima de la Sociedad Deportiva Huesca, que es el primer equipo que está en puesto de descenso.
Y cerramos la portada con los mensajes de los oyentes y tenemos uno de Abollao a través de Ivos que dice: a mí la verdad me parece muy poco ilusionante cuando Petroteocracia sanguinaria, qué difícil decirlo, invierten alegremente en el fútbol o en otros campos y se les recibe como salvadores. Y que Cristiano Ronaldo haga sus juegos de inversión con esos seres de luz son vistos por mí como otro clavo en el ataúd del fútbol y de las bondades de este mundo. Por otro lado, me propongo disfrutar los próximos años de la segunda división hasta que se vuelva tan previsible como la primera y sea solamente una exhibición de estrellitas. Ojalá llegara a un fútbol que fuese de la gente y los clubes sean de verdad clubes, pero eso ya es tener mucha fe. Dice: un saludo y gracias por el programa. Pues a Boyao no le ha gustado nada que Cristiano haya comprado el 25% de la Almería, que era la noticia con la que habríamos el jueves pasado, duro.
A raíz de esto, un artículo, creo que el miércoles, de Carlos Cariño en el As, que habla de, en esta segunda división, los equipos que apuestan por sus canteranos. El Almería tiene un canterano en la plantilla. La Real tiene 24. El Málaga tiene 14 y el Sporting 9.
Bueno, pues esos son los datos de cómo está la segunda división. Y otro mensaje que nos llega a través de Ivos, de David Sánchez Sánchez, ya, mira, dice ya: aquí su fiel corresponsal desde Ser Carabanchel. Muy buena familia de Play Segunda. La verdad es que David no falla ninguna semana. Dice que hoy va con la zona media baja de la tabla, que interpela directamente a Óscar y al Lega, o sea, a mí. Yo creo que no baja, pero siendo recién descendidos podríamos aspirar a más, aspirantes de playoff al menos. Hablo desde fuera y desde el cariño que le tengo al Lega. Dice que cree que Andorra y Huesca estarán metidos en el jaleo del descenso con la Real B, por juventud y por condición de filial es impredecible, junto con los cuatro integrantes que están ya en la zona de descenso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y trabajo. Y último programa, súper entretenido, genial tertulia. Y me ha hecho gracia este comentario, duro, porque es la sensación que tuvimos tú y yo el jueves pasado cuando acabó el programa. Dice: oye, ha sido una tertulia bastante apañadita y bastante aseada. Y me mola que los oyentes también se den cuenta.
Sí, desde luego, y sobre todo agradecer a los oyentes que esta semana, mira, fue el otro día en el Salto del Caballo que un amigo me dijo: se escucha, Óscar, y a ti todos los días en el Play Segunda, así que os agradecemos que estéis al otro lado. Nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchos años que tiene ya este Play Segunda, donde hablamos de la segunda con un equipo de primera, por
mira,
supuesto.
De hecho, hoy estamos grabando 5 de marzo, ¿no?
5 de marzo.
¿Sabes qué día empezó el primer Play Segunda?
¿En 2016?
¿2015?
¿2015, un 15 de marzo, 11 años?
El 5 de marzo.
Un 5 de marzo.
Y me acabo de dar cuenta del dato ahora, grabando el programa. No me había dado cuenta que hoy era 5 de marzo. Hoy cumplimos 11 años en Cadena Ser.
Es lo bonito que tiene el Play Segunda. Oye, felicidades, por tanto, a todos los que estáis al otro lado escuchando, a mi amigo mío personal, a Rubén Domingos, a toda la gente que está al otro lado, que nos decís cosas. Y nada, que es muy bonita esta segunda división, que yo sé que el Leganés debería estar arriba, y el aficionado del Zaragoza, ni les cuento lo que piensa, y el del Valladolid, ni les cuento, y el del Huesca, pero es lo que tiene también la categoría y el fútbol español, que aquí defendemos, vamos, con uñas y dientes.
Madre mía, la de años que tiene ya Play Segunda y la de años que tengo yo, que ni siquiera caigo, que hoy celebramos cumpleaños.
Viene el Satireta a la tertulia, ¿no?
Sí, vamos, y ojito, que hoy viene gente potente. Pues vamos, nada, vamos. Repasada cómo está la parte alta y la parte baja de la tabla, vamos a hacer un miss para ver cómo viene el fin de semana. Vamos con la tertulia de los segundones. Vamos a saludar a los cuatro integrantes de la tertulia de esta semana y vamos a empezar con un partido que tiene tela, porque el viernes a las 8:30 abre esta jornada 29 el Cádiz y el Zaragoza. Viene de perder el Cádiz con el Eibar y con la Real, que son dos equipos de la mitad de la tabla. En Cádiz está Edu Marín. Hola, Edu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros, ¿cómo estamos?
Lleva el Cádiz dos derrotas seguidas, hace 15 días que no sabéis lo que ganar.
Bueno, no sabemos lo que es ganar desde el 9 de enero, que se dice pronto. Cuando le ganó el Cádiz por 3-2 al Sporting de Gijón, ahí fue la última victoria del Cádiz, y sumando solo un punto de los últimos 21 disputados, la verdad es que la racha es malísima. Esto solo solo lo sostiene la primera buena vuelta que hizo el Cádiz, porque son números evidentemente de cese de cualquier entrenador.
Claro, y la pregunta es, ¿por qué no han echado a Ege Garitano? Claro. Porque confían en él y porque vieron que echar a Paco López la temporada pasada, a lo mejor fue, no sé si fue un error, pero temporada de transición, lleváis el mismo caminito.
Totalmente. El presidente del Cádiz, más que la de Paco López, se sigue preguntando por qué destituyó a Sergio González en primera división, porque luego él pensó que todavía Sergio, después de estar 17 partidos sin ganar, pues igual, viendo el resultado que tuvo Pellegrino cuando cogió el Cádiz, pues a lo mejor Sergio hubiese sido capaz de sacarle mayor rendimiento al equipo y poder salvarlo. Y eso pues evidentemente hace que Manuel Vizcaíno siga pensando cada jornada que la destitución no es el camino, pero claro, evidentemente va siendo ya hora de tocar algo también desde la directiva y desde la dirección deportiva del Cádiz, porque lo más preocupante es que este equipo no es que no sume, es que está muy lejos de puntuar, y todos los equipos que pasan por el nuevo Mirandilla son futbolísticamente hablando bastante mejores que el Cádiz de Garitano.
14º el Cádiz con 35 puntos, 5 puntos por encima del descenso que marca el Huesca. Bueno, ya le gustaría tener a Zaragoza los puntos que tiene el Cádiz y estar haciendo una temporada que está haciendo el conjunto gaditano. Juan Carlos Llovero, Zaragoza, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, muy buenas.
Viene también a Zaragoza de perder dos partidos seguidos con el Burgos y con el Andorra, dos derrotas seguidas que le siguen dejando pues colista al fondo de la tabla, y viéndolo cada vez, no sé si imposible, pero muy muy difícil sí.
Sí, porque sobre todo el Real Zaragoza es que no le gana absolutamente a nadie desde que lo hiciera en el Sardinero al Racing el 10 de enero. No ha ganado absolutamente a nadie, y bueno, pues al final una racha que en este caso sí que se ha llevado, y yo creo que con retraso se ha llevado por delante a Rubén Seyés, al entrenador, al tercer entrenador de la temporada, teniendo en cuenta que Emilio Larra solo dirigió un encuentro al primer equipo. Se lo ha llevado por delante porque su etapa ha sido de 18 jornadas, cogió al equipo colista a 5 puntos de la salvación y lo ha dejado como colista, pero a 8 puntos de una salvación que, bueno, pues salvo milagro poco probable o de los que se da una vez cada no sé cuánto tiempo, pues bueno, el Real Zaragoza está condenado a jugar la próxima temporada en primera ref. Nuevo entrenador, David Navarro, que estaba en el club, y nuevo director deportivo, la vuelta 5 temporadas después de Lalo Arantegui, y claro, el mensaje es ese, que está complicadísimo, pero que no hay que mirar más allá del viernes, del partido contra el Cádiz, que si se gana, pues se podría cambiar la dinámica, la cara, apelar al Ibercaja Estadio, donde el equipo solo ha ganado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues todo pasa por ganar el viernes. ¿Argumentos? Pues bueno, simplemente pues que haya podido cambiar la mentalidad de la plantilla, David Navarro, que se va a presentar ahí pues con apenas 4 sesiones al frente de la plantilla.
Bueno, pues el Zaragoza tiene una misión imposible por delante que va a intentar, porque como dice Llovero, hay que ir partido a partido, porque si no se gana el siguiente no se puede pensar en nada más allá. Es decir, hacer la cuenta de la lechera a estas alturas es una tontería. El que marca la permanencia ahora mismo es el Valladolid, que tiene 32 puntos y que visita al Málaga, que está peleando no solo el playoff, sino quizá algo más. Partido que se juega el sábado a las 9. Justo Rodríguez, Málaga, muy buenas.
Buenas tardes.
Viene el Málaga de ganar 0-1 en Granada, lleva 2 victorias seguidas, y si suma la tercera victoria seguida este fin de semana, incluso puede acabar en ascenso directo.
Bueno, pues fijaros cómo está la ciudad y el ambiente, la afición, que el otro día fueron más de 2.000 a Granada, y eso que había poquitas entradas. Y bueno, va esta gente, ya sabéis cómo se las gasta. Son jugadores jóvenes, muy jóvenes, que disfrutan ahora mismo del fútbol con Funes de entrenador, y bueno, son capaces de lo peor y de lo mejor. Ahora mismo es de lo mejor, porque la Rosaleda es un feudo inexpugnable. Solamente perdió un partido contra el Cádiz allá en el mes de septiembre, 27 de septiembre, quiero recordar que fue 0-1. Ha ganado 10 partidos, ha empatado 2, y ahora mismo es donde basa todo su potencial, porque fuera indudablemente, creo recordar, si no me falla la memoria, me parece que han sido 6 victorias las que lleva a domicilio. Y bueno, ¿aspira al ascenso directo? Sí, está a 2 puntos. Que tiene que venir el Castellón, que tiene que venir el Racing a la Rosaleda, también es verdad. Lo que no sé si va a darle para llegar a esa posición, o por lo menos cerrar el playoff y jugársela en esos partidos.
Bueno, pues si acaso el Málaga va de corderito, luego ya veremos qué es lo que pasa. Hasta ahora está siendo uno de los lobos de la segunda división. Recibe al Valladolid, 32 puntos, como decía, marcando quinto por la cola la zona de la permanencia. José Ignacio Tornadijo, Pucela, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Viene de ganar al Huesca, viene de salir del descenso. ¿Cómo están los ánimos esta semana? Porque aquello es una montaña rusa también, depende del finde.
Sí, esto ha sido una especie de manicomio ya desde el año pasado, ¿no? Con un equipo que bajó dando registros de récord negativos, y la temporada de este año pues no ha empezado nada bien, con Almada, un partido con Sisi de entrenador, después llegó Tevenet, la cosa no funcionó, y ahora ha llegado Fran Escribá, y yo te diría que el Valladolid en su mejor momento anímico, no voy a decir futbolístico, porque claro, cambiar todo en 15 días futbolísticamente seguramente no es posible, ¿no? Pero anímicamente sí, anímicamente el Valladolid ahora mismo en el mejor momento de la temporada, porque ha cogido todo el mundo una confianza, una moral y un ánimo en torno a este entrenador, que de un 0-4 ante el Castellón y un 5-1 en Granada con Tevenet, ha pasado a empatar en Gijón estando a punto de ganar, y a ganar al Huesca y a salir del descenso, pues Escribá ha conseguido darle el giro a todo esto, y ahora mismo es el líder, el entrenador es el líder, ha puesto pausa, ha dado confianza a los jugadores, está recuperando futbolistas claves que no funcionaban, como por ejemplo Marcos André, en el centro del campo está jugando otra vez Ponsó, Sergi Canós, que ha vuelto también a la titularidad, y este Valladolid va a Málaga con toda la intención. Así que, si me preguntabas hace 15 días, te diría que el Valladolid va camino de primera ref, casi casi de la mano de Lluvero, pues ahora te digo que el Valladolid ha salido de descenso, y la pinta que tiene es que con este técnico y con la moral que ha cogido todo el mundo, afición, equipo, etcétera, tiene pinta de que va a salir.
El Valladolid, que de momento coge aire. Y Lluvero, te voy a dar una noticia. He preparado esta tertulia para que la gente te dé ánimos. Pero mira, te traigo a Tornadijo, que no es el más, a lo mejor no es el más adecuado, porque claro, Tornadijo no quiere que salgáis vosotros porque entran ellos. Pero para que veas que las dinámicas se pueden cambiar, y que el Valladolid ahora mismo de ánimos en el mejor momento de la temporada. Lo que le falta a Zaragoza es precisamente eso, cambiar el ánimo, cambiar el juego, la dinámica.
Cambiar, la sobre todo lo que sería importante, poder cambiar la plantilla, prácticamente.
Menos a ti, que cambien a todos.
Sí, porque es que, fijaros, el Zaragoza, estoy hablando de memoria, pero creo que ha estado fuera del descenso tan solo en dos ocasiones, en dos jornadas. Y sobre todo, ha ocupado la posición de colista y la penúltima posición. Y a las alturas de película en las que estamos, pues hombre.
O sea, que la que importa es la 42, Lluves, ahí está fuera, vale.
Ya, pero hasta la 42 hay que ganar muchas, ¿eh? Hay que ganar muchas jornadas.
Pero muchas.
Y el Real Zaragoza ha ganado lo que ha ganado. Tendría que ganar prácticamente los mismos puntos en los que ha ganado hasta ahora, o casi, ¿no? Entonces, por eso digo que es complicadísimo. Sí, fíjate que los números son horrorosos, y precisamente los números, las matemáticas, es lo único que sostiene al Real Zaragoza con un hilo de vida. Simplemente eso.
Lluvero, tranquilo, sí. Que yo ya sé lo que es eso, ya te lo puedo explicar perfectamente. A lo mejor, y Dios no lo quiera, porque el Zaragoza es un pedazo de club, de equipo, con una grandísima afición, a lo mejor viene bien bajar a primera ref, resetear absolutamente todo y volver otra vez de nuevo a segunda división, como le pasó al Málaga. Porque el Málaga tenía un pedazo de equipo aquella temporada, Rubén Castro, bueno, un montón de gente importantísima, lo tuvo ahí hasta el final y bajó. Y a lo mejor, pues eso viene bien para que los dirigentes del club vean dónde se han metido y qué es lo que están haciendo. Pero bueno,
el otro día decía Najim en el larguero que a veces lo mejor es tocar fondo.
Claro. Y bueno, porque no se puede caer más abajo, claro.
Claro, lo que pasa que claro, la afición, digamos que más o menos lo tiene asumido, más o menos, pero claro, al final se agarra, pues eso, a las matemáticas, a ver si el viernes se gana y después se repite en casa, pero bueno, es complicadísimo, quien más y quien menos, porque la situación es la que es, ¿no? Pues ve al Zaragoza la próxima temporada jugando, por ejemplo, con los vecinos de Tarazona, jugando contra el Teruel, no sé si con el Huesca también, tendríamos el derbi, no derbi también en Primera Federación.
Que querías, Ejido, que le diésemos ánimo, y te va a quedar regular, porque fíjate que le están diciendo desde Málaga.
No, pero el consejo de Justo está muy bien.
Sí, no, porque igual lo mejor es bajar. Tornadijo no quiere que saquen.
Tornadijo quiere que Zaragoza baje.
Ellos. Claro, y nosotros, Cádiz queremos romper la racha. O sea, que imagínate los ánimos que le están quedando.
Es que Cádiz, como le cuidéis, estáis ahí peleando con el Valladolid.
Yo quiero que el Zaragoza sí puede que se salve, pero lo que quiero es que se salve el Valladolid. Y a partir de ahí, que se salve Lluvero, vamos, lo firmo ahora mismo. Pero cuatro tienen que bajar.
Hay que meter a cuatro, claro.
Vosotros fijaros. Los clubes que tienen dueños que son extranjeros. El Valladolid es de un extranjero, ¿no?
Sí, mexicanos ahora, justo.
Mira, el Málaga, administración judicial lleva 6 años. El Zaragoza, Lluvero, eso es un desastre, porque no se sabe ni quién manda ahí, ¿no?
Exacto, porque aquí las decisiones de calado se dice que se toman en Zaragoza, pero no es cierto, porque hay que tomarlas parte en Zaragoza, pero sobre todo en la capital de España hay unos lazos, con
un lazo rojo y blanco. Sí,
exacto, y luego también hay que tomar decisiones en el extranjero. El presidente ausente, Jorge Mas, está en Miami, mucho más preocupado, claro, de si renueva o no a Messi, de cómo va su Inter de Miami, etcétera, etcétera. Entonces, al final, aquí, simplemente para tomar una decisión, pues se eterniza todo. El caso, por ejemplo, de Rubén Seyés, de Chema Indias, que a ver, es una semana más, tal, a lo mejor con 3 o 4 semanas que hubiera tomado esta decisión de cortar a los dos, pues tienes un poco más de margen, ¿no? Antes del mercado de invierno, para reforzar la plantilla, que ha sido un desastre. Han venido 6 futbolistas, pero refuerzos como tal, pues entre poco y nada, ¿no? Entonces, claro, pues al final, ¿dónde, cuándo, quién toma la decisión? Sobre todo, insisto, en la capital de España, pero claro, entre que unos y otros se ponen de acuerdo, pues estamos como estamos.
Oye, eso es lo que le pasaba al Málaga cuando este señor que está por ahí por Qatar, que le han quitado el club momentáneamente, aunque sigue siendo el máximo accionista, pues es lo que le pasaba. Tomaba decisiones, pues a los 5 días ya se habían escapado los jugadores y tal y cual. Pero es lo que os quiero decir, que un año extranjero, club mal. Mirar el Granada también, el Leganés. El Leganés y tal, club que va a la deriva.
El único que aguanta es el Almería.
Almería y Castellón,
sí que están ahí arriba. Pero sobre todo el Almería en las últimas temporadas sí que es equipo regular arriba. Ha subido y ha bajado, pero en segunda está siempre arriba.
Sí, pero lo nuestro, mira, que fíjate, en Cádiz que tenemos un sevillano, así que como son las cosas.
Tiene guasa la cosa.
Claro.
Pero habléis de la Almería, pero la Almería estaba hace 2 temporadas en primera división y bajó. Y con tanto dinero que tiene y todas estas cosas, y mira, ahora pues puede subir, indudablemente. Tiene un pedazo de equipo y juega muy bien al fútbol, las cosas como son. Pero al final pasa lo que pasa. Es que la gente que no se involucra, que no son de aquí, que no son gente que está al día a día, mirad cómo están los clubes.
Mira, al Zaragoza le está pasando, al Málaga le pasó y subió. Cádiz y Valladolid ahora mismo están en ese Málaga o ese Zaragoza que se pasan un par de temporadas tonteando y al final te toca, porque al final te puede caer. Entonces, ¿firmaríais Edu y Torna lo que os ha dicho justo? Oye, a veces no. Si uno lleva muy mal, es mejor bajar, dar un paso atrás, dar 2 pasos adelante. Y mira, el Málaga está luchando por playoff y ascenso directo.
En Cádiz ni de broma, seguro que no.
Ni en casa carnaval.
No. Sabemos lo mal que se pasa en segunda B. El Cádiz ha tenido 4 años en primera. Con este es el sexto en segunda división. Son 10 años en el fútbol profesional. Anteriormente venimos de épocas duras en segunda B. Entonces, y no lo firmamos ni de broma, porque fíjate que aun estando 10 años seguidos en el fútbol profesional, después de estar 4 años en primera, el Cádiz es el cuarto equipo con peor límite salarial de la temporada de la liga. Nos preguntamos, se preguntan los aficionados del Cádiz, dónde está el dinero que evidentemente pues ha sido gastado en la plantilla, en los futbolistas y tal, pero la realidad es que la economía del club es muy pobre. Aunque aquí se siga vendiendo Wall Street, aunque aquí se siga cambiando el nombre del estadio, la economía del club es bastante pobre y los presupuestos así lo dicen, ¿no? Como detalle, este año por ejemplo ha reconocido Gaizka Garitano que el Cádiz ha dejado de concentrarse en los días previos de partido jugando como local, que generalmente lo hacía una noche antes aquí en un hotel de la capital, y ha dejado de hacerlo por una cuestión económica. ¿Cuánto le puede suponer a un club de segunda división pernoctar una noche en su ciudad? Pues no sé cuánto dinero en el montante del presupuesto total, pero es que el Cádiz ha tenido que reducir hasta eso.
Bueno, aquí en Valladolid tampoco lo firmo, ¿eh? No lo firma nadie eso. No sé, a lo mejor en Málaga, porque tienen al Unicaja, y en Zaragoza tienen el baloncesto en ACB. Aquí es que tenemos al baloncesto en segunda federación. Como nos baje el fútbol a primera red ya, pues igual cerramos la redacción de deportes, ¿no? De la cadena SER. Nos echan a todos,
¿no? Que aquí lo hemos pasado fatal también, ¿eh? Horrible.
Pero lo que te digo es que no. Aquí yo voy a lanzar una lanza en favor de la nueva propiedad, ¿no? Llevan muy poco tiempo, son mexicanos, están aquí, se han venido a vivir a Valladolid, son gente joven que está implicada en el proyecto. Es decir, no es el típico comprador extranjero que está a miles de kilómetros, no, están aquí implicados y están también llevando en la espalda la herencia de un Valladolid que había dejado contratos absolutamente inasumibles en segunda división, hechos en la época de Ronaldo. Por tanto, creo que esta gente se merece un margen y que si salvan esta temporada, me da la sensación de que lo van a poder ir enderezando. Pero este año el Bailey ha jugado en inferioridad porque tenía contratos de jugadores que tenía que pagar y que no le servían, y eso le ha lastrado mucho a la hora de ir al mercado. Por tanto, esperemos que salven este año y el año que viene puedan arrancar ya en mejores condiciones y demostrar que vienen a hacer una buena gestión. Eso es lo que se espera aquí en Valladolid.
Pues justo, tu consejo no ha servido, ¿eh?
No, ya, hombre, indudablemente, es que a mí yo estoy en la misma situación que el Cádiz y que el Valladolid, digo, no, ni por asomo.
Tú hablas del pasado, pero estás en el presente.
Claro, indudablemente, pero que al final, bueno, pues eso puede ocurrir, porque estás coqueteando varias temporadas con el descenso y se acabó, y al final es que no te saca de ahí nadie. Como te metas ahí abajo, la situación es muy, muy complicada, pero vamos, yo en la situación ahora mismo del Cádiz, que está fuera de descenso, y el Valladolid, vamos, a por todas voy, indudablemente.
Os quería decir que la situación del Zaragoza contrasta la deportiva con la económica, ¿no? Porque conocidos los límites salariales, Zaragoza tiene el quinto límite salarial de la categoría, el más alto de las 13 temporadas que lleva en consecutivas en segunda división, y al final pues la propiedad, la elección que ha hecho de, digamos, los dirigentes en el día a día, el último pues Chema Indias como director deportivo, sobre todo el consejero Mariano Aguilar, el consejero rojiblanco infiltrado, digamos, aquí para asuntos deportivos en Zaragoza, pues son los que han venido tomando una serie de decisiones erróneas, totalmente erróneas, de pues eso, entrenadores, directores deportivos, futbolistas, porque dinero, digamos que hay, dentro de la situación hay, además la deuda del Zaragoza está ordenada, es la más baja en muchísimos años, por debajo de los 40 millones, recordar que con Agapito Iglesias llegó a ser de 117 millones de euros la deuda, algo que, bueno, pues situación que lógicamente se sigue arrastrando, pero todavía es más grave ver al Zaragoza colista cuando tiene el quinto límite salarial y cuando tiene recursos económicos.
Fíjate, el mayor límite salarial lo tiene el Leganés y mira dónde está, pero claro, el dinero sí se tiene y no se gasta, pues solamente se tiene.
O se gasta mal.
Claro, o se gasta donde no se tiene que gastar, claro. Ese es el
mira, problema. Aquí en Málaga no gastan.
Sí, no, ahí sois el Barça de segunda, tiráis de cantera y os va bien. Salvando séptimo, la distancia, que nadie me entienda mal.
Séptimo en el límite salarial, con 11.700.000 euros aproximadamente, creo que es, y no han hecho fichaje en el mercado invernal. Funes dijo que lo que quería es, si no sale nadie, que no venga nadie, que me da exactamente lo mismo. Y Loren Juárez, bueno, pues ya lo conocéis cómo se mueve, y están apostando por la cantera. Es verdad que ha salido una muy buena camada, y son 14 chavales que están ahí en el primer equipo, bueno, junto con varios veteranos, como Alfonso Herrero, el portero, y algunos cuantos más, que ahora mismo le están dando forma a este Málaga. Claro, la juventud, pues vamos a ver, quedan 14 partidos. A ver, ¿sabéis cómo es la juventud? ¿Sabes? Como disfrute.
Sí, que no les tiemblen las piernas porque les falta la experiencia.
Exactamente. A lo mejor llegan las últimas 5 o 6 jornadas y están metidos en la pomada y las piernas empiezan a temblar. No lo sé, puede ser.
Veremos qué es lo que pasa. Hemos hecho la tertulia con uno que está abajo, con otro que puede caer, con uno que está cerquita si falla en las próximas semanas, y bueno, con un Málaga que sabe lo que es y que os ha explicado un poco cómo son las situaciones que pueden venir en los próximos meses o temporadas. Si no tenéis nada más que añadir, cerramos aquí la tertulia. Si tenéis algo más que hablar, como en las bodas, es el momento de decirlo.
Que sí, puede terminar la liga ya, es lo que decimos desde Cádiz. Podemos que se adelante.
A Torna le vale. Y bueno, Llubero, si no hay muchas esperanzas, sí, pues empezamos a preparar la próxima.
Aquí necesitamos temporada y media más, claro. que dure la competición.
Es que tenéis que hacer en 14 jornadas los que no habéis hecho en 28, es complicado. No,
está claro.
Sí, pero, por ejemplo, Torna, yo no me fío del Valladolid para nada, ¿eh? Es que le vi las imágenes del partido contra el Sporting y en la primera parte le pudo meter 8, pero vamos, sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin ninguno de problemas. Y juega, yo creo que juega mejor fuera que en Zorrilla. Y tiene buenos jugadores. Ayer estuvimos hablando con Peter Federico. Me parece que ese es un pedazo de jugador. Muy buen jugador.
El equipo está bien. El equipo es mejor equipo de lo que decía o dice la clasificación. Lo que pasa es que, bueno, por lo que sea, no se le ha sacado el rendimiento, ¿no? Pero es lo que os apuntaba. Creo que Fran Escribá está sabiendo desbloquearles de cabeza y está sabiendo colocar a cada uno en su sitio y sacar lo mejor de cada futbolista. Entonces, cuando un entrenador logra eso y empiezan a llegar los resultados, generalmente esos equipos van para arriba. En esa dinámica llega el Valladolid a Málaga. Pero claro, aquí también lo que se comenta es que jugar ahora mismo en Málaga es como ir a visitar al dentista, ¿no? Por la contundencia del Málaga en su estadio, que ha ganado los últimos 5 partidos uno detrás de otro.
Y al Valladolid se le ha dado bien la Rosaleda, ¿eh? Los últimos
va a ser un buen partido el sábado.
Sí, una victoria y un empate aquí en Málaga. Sí, aparte va a estar llena la Rosaleda, ya sabéis, el ambiente, eso le gusta a los jugadores, todas estas cosas, lo de siempre para eso. Por lo tanto, aquí no se fían ni un pelo, nada, cero.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Van a ser dos partidazos, Málaga-Valladolid el sábado a las 9, Cádiz-Zaragoza el viernes a las 8 y media para abrir la jornada. Edu Marín, Juan Carlos Lluvero, Justo Rodríguez y José Ignacio Tornadijo, que nada, que muchas gracias y bueno, quitando para Justo, que para el resto espero que vengan tiempos mejores.
Venga,
ojalá que sí. Muchas gracias.
Oscar, también para el Málaga, que vengan tiempos mejores, ¿no? Que
sí, hombre, el de volver a Qatar la primera y Europa y todo lo que ha vivido, hombre, claro que sí.
Un abrazo.
Los cuatro son equipos con historia. Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 29, que comienza el viernes 6 de marzo a las 8 y media con el Cádiz Real Zaragoza. Continúa el sábado 7 de marzo a las 4 y cuarto con el Huesca Albacete. También 4 y cuarto se juega el Real Sociedad B, Club Deportivo Castellón. 6 y media, Burgos Mirandés, y a las 9 cierra el sábado ese Málaga Real Valladolid. Para el domingo 8 de marzo a las 2 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas Ceuta, 4 y cuarto Andorra Sporting, 6 y media Racing de Santander Córdoba, también 6 y media se juega el Leganés Eibar, y a las 9 cierra el domingo el Deportivo de La Coruña recibiendo al Granada. Para el lunes 9 de marzo a las 8 y media cierra la jornada 29 la Unión Deportiva Almería recibiendo a la Cultural y Deportiva Leonesa. Una jornada que vamos a vivir, a narrar y a contar en el carrusel deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana y que vamos a analizar y resumir el próximo jueves aquí en Play Segunda. Así que nada, pasar un buen fin de, pasar una buena semana y nos escuchamos aquí, mismo sitio, misma hora, próxima semana. Hasta luego.
¡Suscríbanse!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.